En esta tarde, Mateo, capítulo 16. ¿Estamos ahí? Yo se lo voy a leer así sentados, nada más sígame con su vista. Voy a leer algunos versículos y vamos a entrar al mensaje en esta tarde. Dice así la palabra de Dios, sígame con su vista. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano, y vamos a orar. Todo ojo cerrado, nadie mirando, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios, en esta tarde, Dios, yo te quiero pedir, Padre, para que tú bendigas, Dios, la enseñanza de tu palabra. Padre Dios, gracias por cada uno de mis hermanos. Dios, gracias por la oportunidad que nos das aquí en este país de reunirnos, Dios, libremente, de poder venir y cantarte, Dios. Y qué bendición la música, los cantos que hemos escuchado, Dios. Y Padre Santo, ahora llegamos al tiempo de la enseñanza de tu palabra, Dios. Pero Dios, no sin antes pedirte, Dios, que tú me ayudes. Te pido, Dios, que tú me utilices, Dios, que me uses como un instrumento útil en esta tarde, Dios, y que seas tú el que hable a través de mí. Te pido por mis hermanos también, para que ellos puedan prestar atención y puedan entender lo que tu Espíritu Santo quiere decir en esta tarde, Dios. Y te ruego, si hay alguien aquí que no tiene la seguridad de que cuando muera iría al cielo contigo, yo te ruego, Dios, que tú les salves en esta tarde. Gracias te damos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta parte de la Biblia encontramos que Jesús comienza a hacer dos preguntas en específicas. Y Él le pregunta a sus discípulos la primera pregunta y Él le dice en pocas palabras, ¿qué dice la gente quién soy yo? ¿Qué dice la gente, los de afuera, que soy yo? Ellos rápidamente le dicen, unos dicen que eres Juan, que eres Elías, que eres Jeremías o alguno de otros profetas. En otras palabras, ellos les contestan, pues ellos creen que tú eres un buen hombre, que tú eres una buena persona. Pero de repente Dios cambia la pregunta y la hace más personal a sus discípulos, a sus seguidores. Y Él le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Simón Pedro le contesta, tú, mire, vamos allá a nuestras Biblias, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. Qué importante es, hermano, conocer quién es Jesús. Mucha gente conoce de Dios. Mucha gente tiene en su mente la idea de un Dios o de muchos dioses. Pero yo creo, y en este canto lo hemos escuchado en varios cantos especiales que se han escuchado, que se han entonado, acerca de Jesús, acerca del nombre de Cristo. Y qué importante es que cada cristiano, que cada seguidor de Cristo, porque somos seguidores de Cristo, amén. Que cada seguidor de Cristo entienda lo que es el nombre de Jesús o la persona de Jesús. Estaba yo leyendo un libro hace unos días atrás. Y en este libro este escritor comenzó a dar una historia, a relatar una historia. Y él comienza a decir que una persona viajaba en un taxi en Londres. Y de casualidad este hombre le mencionó al taxista algo con respecto de Jesús. De inmediato este hombre taxista le replicó y le dijo, no me gusta discutir de religiones, en especial no me gusta que me hablen de Jesús. Pareciera ser, hermano, que el nombre de Jesús molesta a muchos. Hay religiones diferentes iglesias que hablan acerca de Jesús, pero solamente como un simple hombre. Cuando hablamos de personajes, ¿verdad?, que diferentes iglesias adoran o siguen, como Mahoma, como Buda o como Confucio, que es un pensador chino, no ofende a las personas. Pero cuando hablamos de Jesús, sí ofende a las personas. Desde el tiempo de la Biblia encontramos eso. Tal vez la razón, querido cristiano, es porque ellos no afirmaron ser Dios. Jesús, hermano, en la Biblia se presentaba como el único camino a la salvación y la única fuente del perdón de los pecados. Mire lo que dice Juan 10, por favor. Juan capítulo 10. ¿Estamos ahí? Juan capítulo 10, versículo 22. Dice la Biblia así, sígame con su vista. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y mire lo que dice ahí, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 33, vamos bien rápido. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, ¿qué dice ahí, hermano? Te haces Dios. Qué interesante lo que estaba pasando con Jesús. Jesús estaba haciendo milagros, Jesús estaba ayudando, Jesús estaba, las obras que Jesús hacía daban testimonio que Jesús era Dios. Pero los judíos no lo entendían. Llegaron a un punto donde se enojaron y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a turbar? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le dice, pues ya las obras dan testimonio de mí. Y entonces los judíos agarraron piedras y querían apedrearlo, porque no creían lo que era Jesús, o que Jesús era Dios. No creían en la deidad de Jesús. La palabra Jesús se deriva del griego Yeshua, que significa Jehová es salvación, o el Señor salva. El título de Cristo se derivó de la palabra griega el Mesías, que significa el ungido de Dios. Juan capítulo 20, versículo 30, por favor. Juan capítulo 20, versículo 30. ¿Estamos ahí? Juan capítulo 20, versículo 30. Sígame por favor con su vista. Dice así la Biblia. Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero mire el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué interesante lo que dice la Biblia. Estas cosas, todo lo que usted y yo tenemos en este bendito libro, hermano, son estas palabras, son las que dan testimonio que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Corintios 3, por favor. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. ¿Estamos ahí? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Mira lo que dice ahí la Biblia. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Yo quiero que entienda este versículo. Nadie puede poner otro fundamento, otra base. Qué importante son los cimientos, el fundamento. Y para usted y para mí es importante que usted y yo entendamos, porque es el fundamento de la vida cristiana. En la iglesia de Corinto lo que estaba pasando era una iglesia carnal. Era una iglesia que tenía problemas. Era una iglesia donde había una discusión sobre quién era su líder. Algunos decían, yo soy seguidor de Pablo, yo soy seguidor de Apolo. Y tenían ciertas personas a quien ellos querían seguir. Pero Pablo se para y comienza a confrontar y dice: está bien, unos son los que sembraron y unos son los que siguen regando, pero Pablo dice esto: pero Dios es el que da el crecimiento. Y después él da esta afirmación: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Hermano, esa debería de ser la base de nuestra fe. Usted y yo deberíamos estar cimentados en Jesús. ¿Sabe que hoy en día, hermano, muchas iglesias y muchos cristianos nos hemos olvidado de eso tan básico? Y hablamos de Dios y cantamos a Dios, pero la triste realidad, hermano, es que su fundamento no está en Jesucristo. ¿Sabe que su fundamento y su emoción y su ánimo de venir a la iglesia muchas veces está fundamentado en voy a pasar un buen tiempo, es que voy a esta actividad, es que voy a hacer aquello, es que me cae bien el pastor, es que lo otro? Y no me malentienda, yo entiendo que es parte de, pero lo más importante es que usted y yo pongamos nuestra fe y confianza en Jesús. Amén. En Dios, hermano, porque todas las circunstancias en este mundo pueden cambiar. Como puede ver ahí en la foto, ¿verdad? Puede venir turbulencia, puede venir problemas, pero cuando nuestra fe está fundada en Cristo, nada nos mueve. Porque Cristo es la roca inamovible. Porque Jesús es el que nos ayuda, el que está con nosotros. El problema es: ¿conoce usted a Jesús? ¿Conoce usted a Dios? ¿Su fe está fundada en Jesús? Hace algunos meses estaba yo caminando en la iglesia y miré a una mamá de una muchacha que por 6 meses había venido, pero la mamá no había venido. Vino en una ocasión y de repente siguió viniendo y yo estaba bien contento. Y un día estaba platicando con otra hermana y nosotros, nuestra iglesia está en un pueblito, todos se conocen ahí. Y estaban platicando y cuando yo iba pasando, yo escuché que la señora que tenía poco tiempo en la iglesia, la hermana, le dijo esto a la otra hermana: a mí me gusta esta iglesia. Y me gusta esta iglesia, dijo, porque me gusta el compañerismo. Me gusta porque hay jóvenes involucrados y hay actividad de jóvenes y esto y lo otro. Y yo pasé, y cuando yo pasé por ahí, yo me entristecí. Porque eso no es lo que yo quiero como pastor. No me malentienda, uno se preocupa por los jóvenes y uno hace actividad para que la iglesia tenga compañerismo, pero lo que a mí más me importa es que mi iglesia conozca a mi Dios. Amén. Conozca a Jesús. Porque, hermano, todo va a haber problemas en la vida, va a haber desacuerdos entre ustedes, va a haber, hermano, circunstancias adversas que vengan a nuestra vida, pero cuando nuestra fe y confianza está en Jesús, todo va a estar bien. Amén. Por eso es que Jesús le pregunta a sus discípulos: está bien, me interesa y quiero saber qué es lo que ellos piensan de mí. Pero lo que me interesa más es qué ustedes piensan de mí. Y cuando Simón Pedro le dijo: no, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces él dijo: todo está bien. Porque se recuerda que usted, que la gente seguía a Jesús por la comida. No lo seguían por las señales, no lo seguían por quién era. La pregunta es: ¿usted por qué sigue a Jesús? ¿Por qué viene hoy a la iglesia? Debería ser por Dios. Debería de ser por Jesús. Jesús, hermano, Cristo es y debería de ser nuestro todo. En la Biblia hay una frase que a mí me encanta. La encontramos en el Antiguo Testamento y la encontramos en el Nuevo Testamento. Yo sé que usted la ha escuchado muchas veces. Y esa palabra es: yo soy. ¿La has escuchado alguna vez? Amén. Yo soy. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿se acuerda usted de la historia? La Biblia dice que Dios habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y le comienza a dar promesa: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición a muchos. Usted y yo lo vemos en Hebreo. La Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, creyendo en Dios. Después de un tiempo ahí se encuentra Abraham un poquito triste y comienza a hablar con Dios y le dice: es que tú me has sacado y ciertamente me has ayudado. Ya Dios lo había bendecido, ya tenía ovejas, ya tenía siervos, Dios estaba con él, pero dice: pero no me has dado prole, no me has dado descendencia, y ahora ¿qué voy a hacer? Ahora mi heredero va a ser un esclavo que nació en mi casa. Y de alguna u otra manera Abraham estaba triste. Entonces Dios le dice y le recuerda estas palabras: hey, yo soy el que te saqué de allá. Le dice estas palabras: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios le había prometido un hijo y Dios le estaba diciendo a Abraham: hey, no te agüites, el yo soy te va a cumplir. El yo soy, el que te ha ayudado, también va a ayudar en este problema que para ti es imposible, pero para mí es posible. Más adelante, no vaya ahí, pero en Génesis 26, 24 dice la Biblia que Dios le dijo a Isaac, el hijo de Abraham: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo. Más adelante Dios le dice a Jacob: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Qué interesante es que Dios comienza a utilizar esa frase generación tras generación: yo soy, yo soy. Alguna vez usted, a mí me gusta esto. Yo ando con, me gusta andar mucho con mi hijo y le cuento muchas cosas. Y trato de lo mismo que mi padre hizo conmigo cuando yo viajé con él, cuando andábamos trabajando juntos, cuando andábamos juntos. Yo trato de hacerlo a mi hijo. Y yo a veces le cuento: mira, cuando yo era chiquito, yo y mi papá hacíamos esto y esto y esto y esto. Y ahora yo lo hago con él. Y yo quiero que él no solamente se quede con lo que yo era, sino con lo que mi padre era conmigo. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Dios había llamado a Abraham. Y usted y yo le contamos muchas cosas a nuestros hijos, amén. Y yo me imagino que Abraham a lo mejor un día estaba con su hijo y le dice: mira, hijo, te voy a contar algo. A ver, cuéntame, papá. Te voy a contar, mira, un día yo estaba allá en tal lugar y escuché una voz y Dios me llamó. No lo conozco, pero mira, me ha bendecido, me ha ayudado, me ha cuidado. Y cuando yo pensaba que no iba a cumplir, Él me vino a mí y me dijo: yo soy, te va a cumplir. Y entonces Dios hizo un tremendo milagro y después naciste tú. Y aquí estamos, Dios nos ha cuidado. Y su hijo se quedó con eso. Murió su padre y entonces ahora Isaac le cuenta a su hijo Jacob: mira, esto pasó con tu abuelo, esto pasó conmigo y yo te aseguro que ese Dios te va a cuidar a ti también. Amén. Generación tras generación contando esa palabra. ¿Y cómo se llama ese Dios? Simplemente yo soy. Después de un tiempo, usted y yo conocemos la historia. La palabra de Dios dice que Israel, el pueblo de Israel, estaba en Egipto. Duró ahí 430 años. La palabra de Dios dice que Faraón oprimía al pueblo de Israel. Usted y yo sabemos la historia. Estaban en gran calamidad, eran esclavos, tenían que estar trabajando, no tenían la libertad. Y el pueblo de Israel clamó a Dios y Dios escuchó. Y qué bendición que Dios siempre escucha. No importa dónde estemos, Dios siempre escucha. Dios escuchó el clamor y Dios levantó a un hombre. Y Dios llamó a un hombre, Moisés. Y ahí está Dios con Moisés y le dice: Moisés, mira, yo tengo planes para ti, Moisés. Quiero que vayas a Faraón y saques a mi pueblo de Faraón de Egipto y lo lleves a la tierra prometida. Entonces Moisés comienza a temer. Entonces Moisés dice: no, Dios, pero mira, yo no puedo, mira lo que soy. Moisés había sido un asesino, había salido huyendo porque había matado a alguien, ¿se acuerda? Moisés ahí estaba, ¿verdad?, simplemente cuidando las ovejas y dice: no, yo no puedo. Mira, no sé cómo hablar, no puedo hacerlo. Y después Dios le dice: yo voy a estar contigo. Y Dios le da señal y este Moisés comienza a decidir y a obedecer a Dios. Pero después de un tiempo le dice: bueno, está bien, si tú quieres que yo voy, yo voy. Pero él dice esto: pero cuando llegue ahí, ¿qué le voy a decir? No me van a creer ellos. ¿Qué voy a hacer? Vamos a nuestras Biblias, por favor. Éxodo. ¿Estamos ahí? Éxodo capítulo 3. Versículo 11. Sígame ahí, por favor, con su vista. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Dice así la Biblia. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo entonces Moisés: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Qué interesante es lo cómo Dios lo estaba uniendo desde tiempo atrás. Ahora usted se imagina, después de tantas generaciones, que los padres le contaban a sus hijos: Mira, hace tiempo nuestra descendencia, nuestros antepasados, Dios los ayudó, y ese el nombre de ese Dios era Yo Soy. Después de tanto tiempo, ellos habían escuchado las historias, le habían contado a sus hijos y a los hijos de sus hijos cómo Dios había obrado. Y ahora, cuando Moisés llega, y usted se imagina a un pueblo de Israel en esclavitud, con muchos problemas, cansados, a lo mejor ya, hermano, sin esperanza, a lo mejor diciendo ya nada se puede hacer, sus vidas perdidas, sus vidas, hermano, arruinadas, con problemas, enfermedades por todos lados, no tenían esperanza. Pero de repente llega Moisés y él dice: Hey, vámonos, porque Dios quiere que si vamos, no, ¿y quién es ese Dios? Y cuando él dice esas palabras, el Yo Soy me ha enviado. Yo imagino que eso despierta en todos los hijos de Israel todos los recuerdos de ese Dios, de un Dios todopoderoso. Por eso es que Dios le dice a Moisés: Hey, mi nombre es el Yo Soy. Tú tienes que entender, el Yo Soy me ha enviado. Quiero que entienda eso, hermano. Dios quería asegurar a Moisés, y también quería asegurar a los hijos de Israel, y también le quiere asegurar a usted y a mí, que ese Dios, el Dios todopoderoso, el Yo Soy, se puede convertir en todo lo que usted y yo necesitamos. Entienda eso, por favor. Mucha gente conoce de Dios, y nuestros antepasados han tenido el Dios del sol, el Dios de la luna. Hoy en día tienen santos para cada cosa y cada oportunidad, y para una enfermedad y para una bendición. Tienen diferente Dios y acuden a diferentes personas para ser ayudados. Pero nuestro Dios es todo lo que usted y yo necesitamos. Oh, hermano, tenemos un Dios poderoso, que cuando Abraham tenía la impotencia de no poder tener hijos, Dios hizo un milagro. Que cuando aquel otro tenía miedo, Dios le dijo: No temas, yo estoy contigo. Cuando Faraón lo tenía oprimido y de alguna u otra manera no había nada que hacer, Dios le dijo a Moisés: Yo estoy contigo. Y Israel salió con mano poderosa. Ese es su Dios, ese es mi Dios. El Yo Soy es todo lo que usted y yo necesitamos. El Yo Soy está obrando, y como dice el lema de la iglesia aquí en este año, y el Yo Soy obra aún en la tormenta. Hermano, no hay nada más en que podamos encontrar. Es Dios la solución, es Jesús. Hermano, por eso le digo, muchos cristianos no entendemos quién es Jesús y lo que puede hacer Jesús. Y la manera en que nos damos cuenta de eso es porque nuestras vidas están en sequedad, nuestras vidas, hermano, están en turbulencia, estamos desesperados, estamos angustiados, no sabemos qué hacer. Es tiempo de clamar y creer en el Yo Soy. Es tiempo de poner nuestra confianza en Él y saber que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué entonces vivimos de esa manera? ¿Por qué entonces, como decimos, no sé si lo dicen aquí, pero allá en México decimos, nos ahogamos en un vaso de agua? Si el Yo Soy está conmigo. Él no está limitado. Él no solamente lo dijo en el Antiguo Testamento. Aún cuando en el Nuevo Testamento, cuando Jesús andaba entre nosotros, Él siguió diciendo, para que usted y yo entendamos lo que Dios es en nuestras vidas. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad que sí? Yo soy la vid verdadera. En el capítulo anterior, eso es el versículo, capítulo 15 del libro de Juan, el capítulo 14, es cuando Jesús le dice a los discípulos, hey, no se turbe vuestro corazón, no estén turbados. Lógicamente la sombra de la cruz había embargado el corazón de los discípulos. Jesús había anunciado su muerte, Jesús había anunciado la traición de Judas y la negación de Pedro, y Jesús le dijo, todos ustedes se van a escandalizar. De alguna u otra manera, humanamente hablando, los discípulos no sabían qué iba a pasar, pero Jesús le dijo, no se turbe. Y después al capítulo siguiente le dice esto, yo soy la vid verdadera. Eso quiere decir que Jesús quiere que entendamos que en momentos de dificultad podemos recordar lo que Dios es. En momentos de soledad podemos recordar lo que Dios es. Lo que Jesús quiere que el cristiano entienda, hermano, es precisamente lo que dice ahí en esa historia de la vid verdadera. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. En esta historia, hermano, en lo que Dios quiere que entendamos, Dios solamente contempla dos maneras de vivir del cristiano. Una, permanecer en Él y llevar fruto y más fruto y mucho más fruto, o separarse de Él para ser secos y después consumidos por el fuego. Pero Dios dice, yo soy la vid verdadera. Amén. Ese es su Dios. Hermano, usted y yo entendemos eso, separados de Dios nada podemos hacer. ¿Por qué entonces está luchando solo? ¿Por qué entonces piensa que es su fuerza? ¿Por qué entonces piensa que es su habilidad? ¿Por qué entonces es fácil alejarnos de la iglesia? ¿Es fácil alejarnos de la palabra de Dios? Y creemos que vamos a salir adelante. No, hermano, no vaya por ese rumbo. Separados de Dios nada podés hacer. Es la vid verdadera la que a mí me da bendición. No soy yo, no es mi vida, no es mi fuerza, no es mi habilidad, es la bendición de Dios sobre mí. Cuando yo estaba pequeño, yo entendí eso, pero con mi padre. Mi padre entraba y salía a la casa en el carro. Después de ir a la escuela, yo llegaba y yo ya sabía qué tenía que hacer. Comíamos, mi mamá ya tenía la comida lista, y después de esto yo hacía la tarea y estaba libre. ¿Sabe para qué? Para que cuando mi papá saliera, yo a veces andaba descalzo, a veces sin zapatos, a veces andaba sucio. Y cuando yo escuchaba que prendía el carro, yo iba corriendo. Iba corriendo atrás de mi papá y me subía sin pedirle permiso. ¿Para dónde vamos? Le voy a ser sincero, no porque quería andar con él. ¿Sabe por qué? Porque cuando andábamos juntos, de repente a él se le antojaban unos tacos. Y me decía, vamos a llegar a los tacos, pero vamos a llegar a la casa después a comer, ¿ok? Está bueno, comíamos tacos. De repente se le antojaba una soda y compraba, de repente andaba visitando. Y vea, usted sabe, cuando uno anda visitando a los hermanos, lo que más sufre es que anda bien lleno. Y a mí me daban, aquí andaba, y a mí me gustaba andar con él. Escúcheme bien, porque cuando andaba con él, yo recibía las bendiciones de él hacia mí. Y por eso es que yo quería permanecer cerca de él. Y es lo mismo que nosotros tenemos que entender con Dios.
Amén.
Hermano, por eso usted y yo, mire lo que dice, la Biblia lo dice así: separados de mí nada puedes hacer. Si cortas una rama de un árbol, se va a secar. Y a lo mejor usted está seco en esta tarde. A lo mejor usted está aquí, parece que viene bien vestido, pero usted sabe que por dentro en su corazón hay sequedad, porque usted ha vivido lejos de Dios. Y no hemos entendido que el yo soy, Él es el que me puede a mí hacer florecer y llevar fruto y más fruto y mucho más fruto. Porque usted sabe, hermano, que Dios nunca quiere que nosotros nos acostumbremos. Qué interesante, si usted lee esa historia, la Biblia dice para que lleves fruto. Y luego dice para que lleves más fruto. Y luego dice para que lleves mucho más fruto. Porque Dios quiere bendición, más bendición y sobre bendición. Y quiere que nosotros seamos usados por Dios. Pero no lo vamos a hacer hasta que usted entienda ¿Quién es Jesús? Él es el yo soy. Mucha gente busca la felicidad y busca satisfacer sus necesidades en el mundo, en cualquier otra cosa, en las fiestas, en el alcohol. Hermano, nada de eso va a funcionar. Solamente Jesús, como decía el canto, satisface mi alma. Porque Él nos creó. ¿Sí me está entendiendo? Jesús no solamente dijo eso. No vaya ahí, Juan 6:35. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. La gente seguía a Jesús porque comieron pan. Y me acuerdo que la Biblia dice que los judíos le dijeron: bueno, nuestros padres comieron pan allá en el desierto. ¿Qué señal nos das tú? Interesante es. Yo me da risa y me da curiosidad estudiar esto, porque los judíos eran muy orgullosos. Ellos se creían. ¿Se acuerda usted que ellos decían: nosotros no somos esclavos, somos descendientes de Abraham? Y tenían a todos en poco. Y de repente llega Jesús y dice: yo soy. Y todo está relacionado con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ahora dice: yo soy el pan de vida. Y ellos recuerdan: no, nuestros padres nos contaron que cuando salieron de Egipto, Dios dio el maná del cielo y los alimentó a todos y no murieron. Ellos sabían eso, pero ahora Él dice, Jesús viene y dice: yo soy el pan de vida. Y ellos no creían en Él. Por eso dice la Biblia: a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. No creyeron en Él y por eso se enojaban y decían: no, ¿cómo Él puede decir esto? Pero los que creían entendían, y usted y yo creo que hemos creído. Amén. Jesús es el pan de vida. Le voy a hacer una pregunta: ¿de qué tiene hambre usted? Gente busca la salvación, tiene hambre de salvación. Nadie da la salvación más que Jesús.
Amén.
En la Biblia encontramos aquel hombre que dijo: maestro, bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Y Jesús le dijo: los mandamientos, ¿sabes? Y él estaba tratando de guardar, y mucha gente hoy en día trata de guardar mandamientos, trata de alcanzar la salvación, trata de pasar por un proceso para llegar a ser salvo. Hermano, Jesús es el pan de vida.
Amén.
Jesús es el que nos da salvación. ¿De qué tenemos hambre? Jesús es el que puede satisfacer todas nuestras necesidades.
Gloria a Dios.
¿Sabe que Jesús, hermano, tiene hambre usted de justicia? Pues Dios es justicia.
Amén.
Hay cristianos que tenemos tanta hambre de justicia y estamos buscando, estamos desesperados. Si usted tiene hambre de justicia, Dios puede satisfacer esa hambre.
Amén.
¿O no dice la Biblia: mía es la venganza, yo daré el pago?
Sí.
Es Dios quien se encarga de nosotros.
Amén.
Hace como unos 5 años, yo creo, yo todavía no comenzaba la iglesia, estaba en la iglesia de mi papá y no había nadie en la iglesia. Y entonces yo pasé por enfrente, y cuando pasé por enfrente había unos canales y allá estaba la propiedad en el vacío de la iglesia de mi papá. Y yo miré que había unos hombres ahí. Yo decía: esto no es normal. Paré mi carro enfrente, crucé los canales. Y cuando iba llegando, eran cholos, como le llamamos nosotros, que tenían costales y tenían cable, un montón de cable que habían robado de la iglesia. Tenían sillas, eran dos. Y yo le dije: ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo? No, aquí andamos nomás, hermano, no sé qué. Y yo le dije: ¿qué traen ahí? No, nada. Y ya, no, sí, mira, es el cable de la iglesia, yo lo conozco. Y le comencé a decir: No, todo bien, hermano, se lo vamos a dejar aquí quédese con él, no pasa, no, pero ya hicieron el daño, mira, ahora lo vamos a tener que poner otra vez. Todo estaba bien, pero de repente llegaron otros cuatro, quién sabe de dónde salieron, creo que estaban en otro ranchito ahí al ladito. Y los otros cuatro llegaron corriendo y así, sin preguntar qué estaba pasando, dijeron: ¿y este qué trae, quién es? No, pues el hermano, no, pues sobre él, dijeron. Y para no hacerle muy larga la historia, me agarraron y ahí me estaban pegando. Me defendí poquito, ¿verdad? Pero no tanto, ¿verdad? No, estaba con un machete, uno me agarró y otro me quería machetear aquí. Después caímos al canal, no tenía agua el canal, en ese tiempo era tiempo de calor, en ese tiempo no siembran. Y de alguna u otra manera Dios me ayudó. Pero cuando yo, en la pelea, ellos traían un machete. Y uno de ellos me estaba tirando machetazos así como que si estaba ensañado conmigo. Yo le miraba la cara así como mal. Yo lo único que pude hacer fue agarré el machete con mi mano y no lo solté del filo. Y estos tres dedos se me cortaron. Este dedo no quedó bien, el de la Cruz Roja ya se quería ir ese día y me dijo, no, nomás te lo coso, ya está bien, todo está bien por dentro. Y ahí me dejó. Lo que le digo esto para después de que yo me curé y todo, comenzó a crecer en mí un montón de enojo y sed de justicia. Yo le decía a mi esposa, yo voy a ir con él y vamos a arreglar cuentas. No, pues me agarraron entre muchos, así no se vale, ¿verdad? Y luego yo estaba hablando con ella, mi esposa me decía, no, no lo hagas. Yo le decía, sí, sí lo voy a hacer. No le miento, incluso hablé con unos jóvenes de la iglesia y mi papá y le dije, mira, así yo sé dónde vive él, vamos por él. Vamos, me dijeron. Eso es lo malo, que los hermanos de la iglesia se juntan para lo malo, pero para lo bueno no, ¿verdad? Para no hacer muy larga la historia, no fui. Dije, bueno, no, está bien. Pero después de 3-4 meses, uno de esos jóvenes que iba ahí conmigo me dijo, ¿te acuerdas aquel que te macheteó? Y yo le dije, sí, ya me acuerdo. Le acaban de mochar la mano. ¿Por qué? Le dije yo. No, pues es porque lo agarraron robando y para que no vuelva a robar le mocharon la mano los sicarios. Y yo le dije, bueno, pues ni modo. Bueno, que yo no hice nada. Porque Dios se encargó de mí. Después, a los 6 meses, siguió robando con la otra mano, ¿verdad? O con los pies, no sé. Y le con una escopeta le florearon todo el pecho y murió. Pero yo no tuve que hacer nada. Yo simplemente dije, Dios, tú puedes satisfacer mi hambre de justicia. Tú te encargas, porque tú eres el yo soy. ¿De qué tiene hambre? Tenemos hambre de consolación. La palabra de Dios dice que Dios es el Dios de toda consolación. A veces queremos que alguien nos console, hermano. Dios solamente es el único que le puede consolar. Él es el único que nos conoce. Él nos creó. Él sabe todo lo que pasamos. Dios es el Dios, el único que puede dar paz. ¿Tiene usted hambre de paz? Dios da paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Dios es el único que puede satisfacer sus necesidades, su hambre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, no hay otro camino más que el camino de Dios. El camino ancho lleva a la perdición, el angosto lleva a la vida eterna. No hay otro camino. Por eso usted y yo no tenemos que dudar de la vida cristiana, hermano. Usted está seguro si usted está siguiendo a Dios. No hay otro camino. Pero también Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Usted se imagina su vida sin luz? Yo no me la imagino la vida sin luz. Yo sé que los más antiguos, los más grandes, tal vez algún tiempo vivieron sin luz. Pero yo no me imagino la vida sin luz. Imagina, y cálele, vaya a su casa y un día y apague las luces toda la noche y a ver, ande 2 días en la noche a ver cómo le va. Le da todo golpeado, ¿verdad? Cayéndose en todos lados. No se puede. Pero sabe que Jesús dijo, hey, yo soy la luz del mundo. Cuando su pueblo iba en el desierto, la Biblia dice que Dios puso una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche para alumbrar y dirigir a su pueblo. Y ese mismo Dios es nuestro Dios. Y Él quiere que nosotros entendamos que por más oscuro que sea el panorama, Él es la luz que alumbra nuestro camino. Él es la luz. Yo soy la luz del mundo. Dios hizo ver a muchos ciegos. Y Dios nos puede hacer ver a nosotros cuando no vemos. Usted y yo somos muy cortos de vista. Vemos lo que está aquí. Dios mira todo el panorama. Y por eso es que muchas veces usted y yo nos desesperamos. Porque no estamos viendo, estamos desesperados. Hermano, usted nomás acuda a Dios y Dios le alumbra el camino. Amén. Pero tiene que conocer a Dios. Pero tiene que creer en Dios. Amén. No hay problema, a mí me encanta ese canto, no hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar, porque nada es imposible para Dios. Salmo 119, por favor. Salmos capítulo 119, por favor. Salmos capítulo 119. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice ahí la palabra de Dios en el versículo 105. Salmo 119, 105. Quiero ir bien rapidito. Salmo 119, 105. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice ahí la Biblia. Lámpara es a mis pies, ¿qué, hermano? Y lumbrera a mi camino. Es Dios nuestra lámpara. ¿Sabe por qué usted y yo andamos en oscuridad? Porque estamos lejos de este libro. ¿Sabe por qué usted y yo no sabemos qué hacer? Estamos lejos de este libro. Por eso Dios una y otra vez nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Es lo que Dios quiere, hermanos. Si Dios va a alumbrar nuestro camino, es cuando nosotros permanezcamos en este libro. Amén. Es aquí donde encontramos toda la solución para su vida. Por eso, hermano, no deberíamos de estar desesperados. Salmos 104, perdón, 119, 104, ¿estamos ahí? Salmo 119, 104. De tus mandamientos he adquirido, ¿qué, hermano? Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Entiende lo que dice ahí la Biblia. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Si algo nos falta es ser inteligentes. Porque usted y yo nos damos cuenta, hermano, que tomamos muchas decisiones que nos llevan al fracaso. A veces le echamos la culpa a Dios, pero no, la culpa no tiene, la tenemos usted y yo, que no sabemos tomar decisiones. Pero es en su palabra la que nos alumbra y nos da el entendimiento para saber tomar decisiones, y también nos ayuda a aborrecer el camino de mentira. Por eso dice la Biblia: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios la que nos ayuda. Salmo 119, 107. Dice así la Biblia: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová. ¿Qué dice ahí, hermano? Conforme a tu palabra. Es la palabra de Dios la que nos puede dar vida. Cuando estemos más en el hoyo, en el pozo cenagoso, es Dios el que nos ayuda. Salmo 119, 110. Salmo 119, 110. ¿Estamos ahí? Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de qué. Fue la palabra, el diablo, hermano, quiere tentarle, pero es la palabra de Dios la que nos va a ayudar. Ahí hay un problema, ahí no entres. Esa es una tentación, ahí no caigas, porque si caes en la tentación, entonces te va a ir mal. Es la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es, dijo él, dijo: yo soy la luz del mundo. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Cuando nosotros entendemos lo que Dios es, todo cambia. Amén. Jesús también dijo esto: yo soy el buen pastor. Qué bonito es descansar y saber que hay un pastor que nos ama. El buen pastor que dice la Biblia que tenía 100 ovejas y se le perdió una, y dejó a las 99 y fue por los montes, por los desiertos, a buscar esa oveja y traerla de regreso a casa. Ese es nuestro Padre. Es la historia del hijo pródigo, que encontramos aquel hijo que se había ido, había vivido perdidamente, pero su padre siempre estaba con los brazos esperando que él regresara. Ese es nuestro Padre. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Qué bonito es descansar en eso. Pero le voy a decir algo. Pero usted y yo no vivimos de esa manera. Porque la Biblia también dice: mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Amén. Si Él es nuestro pastor, entonces tenemos que seguirle. Sí. Tenemos que conocer su voz. Pero usted y yo decimos que es nuestro pastor, pero no le estamos siguiendo. Tenemos que entender: si tú eres el buen pastor, y yo tengo que entender, porque tú me puedes cuidar, tú me puedes ayudar. El salmista decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicias por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué bonito es descansar ahí. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué bonito es eso. Pero eso lo ganamos cuando realmente Él es nuestro pastor. Cuando realmente estamos cerca de Él. Cuando realmente su palabra nos alumbra, cuando realmente estamos siguiendo el camino y entendemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Dios dijo también: yo soy la resurrección. ¿Sabe que una de los miedos y las preguntas más grandes de todo ser humano es eso? ¿Qué va a pasar cuando me muera? Pero Jesús dijo, hey, no te preocupes, yo estoy contigo en todas las áreas de la vida. Yo puedo proveer, yo puedo bendecir, yo puedo alumbrar, yo puedo dirigir. Yo soy tu Dios. Pero Dios, pero si pasa la muerte, no te preocupes, también yo soy la resurrección. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, si usted está aquí y no tiene la seguridad de ir al cielo con Dios, déjeme decirle, usted tiene que poner su fe y confianza en el yo soy. Porque si usted cree en Él, Él le puede dar vida y le puede llevar al cielo. Simplemente tiene que creer en Él. Ahora déjeme preguntarle esto, hermano, ¿por qué dudamos de Dios? Todo lo que yo le acabo de decir, todos nosotros estamos de acuerdo que Jesús es eso. Pero usted cree y lo va a poner en práctica de hoy en adelante. Creer en Él. Me recuerdo cuando Jesús regresa a su pueblo donde Él había nacido. Toda la gente le comienza a decir, mira, ahí viene Jesús, el hijo de carpintero. Ahí viene el hijo de José, el hijo de María, ahí viene. Y la Biblia dice esto, y no pudo hacer allí muchos milagros, salvo que salvó a unos pocos, sanó a unos pocos. Pareciera que, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué dice eso la Biblia? ¿Dios no pudo hacer milagros ahí? No, no era que Dios no pudo. Era que ellos no creyeron en Jesús como el Cristo. Ah, dijeron, el hijo del carpintero, no dijeron, tú eres Jesús, el Hijo del Cristo, ayúdanos. Y toda la gente, por eso es que muchas veces Dios le decía, si tú crees, bien puedes. ¿Tú crees? Ok, crees. Si crees en mí, entonces va a ser hecho. Y toda la gente que obtuvo milagros y que Dios ayudó, fueron gentes que pusieron su fe y confianza en Dios. No en una iglesia, no en ciertas personas, no en una denominación, no, en Dios. Porque Él es la roca. Así que busquemos más a ese Dios, el yo soy. Lo que usted necesita es buscarle a Él. Nadie más. Él es el que puede suplir todo eso.